Don José Manuel Soria López es ministro de Industria, Energía y Turismo. Señor Soria, ¿qué tal está? Buenos días, querido.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Mire, yo siempre que tengo el gusto de saludarle, siempre le hago la misma pregunta. Usted lo comprenderá. ¿Cuánto va a subir y cuándo va a subir la luz?
Pues no se puede saber hasta que se celebre la subasta, que trimestralmente se celebra y en la que quienes producen electricidad, quienes generan electricidad, ofrecen las cantidades para los tres meses siguientes, para el siguiente trimestre, a quienes la compran y luego la comercializan. Eso tiene lugar cada trimestre. La del próximo trimestre, de enero a marzo, se va a celebrar pasado mañana jueves, día 19, y hasta que no se celebre no podemos saber si la luz va a subir o si va a bajar. A lo largo de todo este año 2013 ha habido trimestres en los que ha subido, ha habido trimestres en los que ha bajado. Si uno coge la media de los cuatro trimestres, en este año 2013 lo que la luz habrá subido será un 0,9%.
Esto en lo que hace referencia a la mitad del recibo, que es ese precio de la subasta. Efectivamente, luego hay otra mitad del recibo, usted lo ha explicado varias veces, donde ahí está lo que las compañías eléctricas, bueno, o donde se repercute lo que las compañías eléctricas tienen que pagar como peajes determinados para las renovables, la insularidad, el transporte de la electricidad por la red, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde interviene, eso sí, la regulación del gobierno.
Efectivamente, hay otra parte del recibo que tiene que ver con eso que usted muy bien ha expresado, que son los peajes, donde se paga ya no la generación, ya no lo que cuesta producir electricidad, sino, por ejemplo, lo que cuesta transportar esa electricidad producida desde la central térmica donde se produce, o desde la central nuclear, o desde el molino eólico, hasta el punto de distribución. Luego incluye también la propia distribución, es decir, llevar esa electricidad desde ese punto hasta la industria, la empresa o el domicilio. Luego también esas primas que se abonan para todas las tecnologías de régimen especial, todas las renovables, la cogeneración, etcétera. Y luego también el extracoste peninsular. Eso sí que depende de una orden ministerial que hace el gobierno anualmente y que para el próximo año 2014 solo va a tener el incremento derivado de lo que tenga que dedicarse a amortizar el principal e intereses del déficit de tarifa de 3.600 millones.
Que no es el total del déficit de tarifa. El total del déficit de tarifa es mucho más.
Es el acumulado, efectivamente. Si uno suma todos los déficits de tarifa anuales desde el año 2002 hasta este año, pues ya no son 3.600, son 30.000.
Claro, y dicen las compañías eléctricas, nosotros damos beneficios a nuestros accionistas porque la gran parte de nuestro negocio está fuera de España. Si nosotros fuéramos unas empresas cuyo balance dependiera solo de la actividad en España, seríamos inviables precisamente por ese déficit de tarifa, es decir, por tener que estar pagando un dinero para la generación de renovables que da poca luz y muy cara y que nos cuesta a nosotros mucho, pero que en fin, podemos amortiguar gracias a que vendemos electricidad o hacemos electricidad en Estados Unidos, yo que sé, donde sea, ¿no?
Bueno, eso como poco admite algunos matices, ¿no? En primer lugar, es verdad que las grandes empresas eléctricas estas que están, digamos, agrupadas en esa gran patronal que se llama UNESA, son empresas que tienen actividades fuera de España y en algunos casos actividades importantes, pero esa actividad que realizan fuera de España no hubiese sido posible iniciarla si no hubiesen tenido previamente estructuras sólidas en España que les han permitido endeudarse, apalancarse para hacer esas inversiones fuera. Primera cuestión. Segunda cuestión. Esos déficits, que son en definitiva la diferencia entre lo que ingresa el sistema eléctrico y los costes que supone ese sistema eléctrico, es verdad que están en los balances de las empresas eléctricas, pero también es verdad otra cosa, y es que esos están titulizados, es decir, tienen el aval del Estado y por tanto no les está suponiendo a ellas un coste. Y en tercer lugar, estas empresas han ido al Tribunal Supremo a recurrir el hecho de que sean solo ellas las que financian, siquiera sea con el aval del Estado, pero las que financian esos déficits. Y el Tribunal Supremo ha dado la razón al Estado. Digo al Estado, no digo a este gobierno, porque este es el procedimiento que se viene utilizando a lo largo de muchos años.
Claro, dicen las eléctricas, hay una pelea entre Hacienda e Industria, de tal manera que Industria nos comprende a nosotros un poco más y entiende que, en fin, ese dinero, que es lo que hemos dejado de ingresar, porque nos hemos gastado mucho dinero, lo que nos ha obligado el gobierno a gastarnos dinero, los gobiernos a gastarnos dinero, la pelea consiste en que Industria entiende que eso podría estar en el déficit, contabilizar como el déficit del Estado. Pero Hacienda dice, el señor Montoro, que ni hablar del peluquín, que él no asume 30.000 millones de euros en las cuentas porque le dispara, bueno, le altera las cifras del déficit. Al final, ¿esa pelea en qué ha quedado?
Bueno, yo entiendo que, en fin, que las cosas cuando se plantean en términos personales pueden tener, si me permite la expresión, un mayor o menor morbo, pero no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Aquí hay un problema. Sí, tenemos muchos, pero el problema más importante que tiene la economía española se llama déficit público. Hace escasamente 2 años estaba por encima del 9%, un 9,3%, y este año vamos a cerrar en el entorno del objetivo que nos hemos comprometido, que es un 6,4-6,5%. De no cerrarse en ese objetivo y de estar en algunas décimas por encima, ciertamente el daño que habría para la economía española sería mucho mayor, pero no para algo abstracto de la economía española, sino para el coste de la financiación, para el coste de la financiación de las propias empresas, eléctricas que se financian en los mercados internacionales. Desde el punto de vista de los mayores o menores capitales que entran a España, desde el punto de vista de las inversiones directas que se hacen. Por tanto, el objetivo de déficit público es un objetivo superior a cualquier otro, siendo muy importante el cuadrar el sector eléctrico a cero, es decir, tenerlo equilibrado. Por tanto, todo hay que supeditarlo al objetivo del gobierno de política económica, que es el déficit público. Pero de no ser por el déficit público, si uno compara estrictamente la diferencia entre los ingresos del sistema eléctrico este año 2013 con los costes del sistema eléctrico, este año el sistema está absolutamente en equilibrio. Es más, probablemente habrían unos 100.000 euros de superávit en el sector.
Fíjese, es curioso cómo el precio de la luz, para entendernos, el recibo de la electricidad, es un recibo que se considera socialmente sensible. Cosa que no ocurre con otros recibos también de energéticos, el de hidrocarburos, por ejemplo, la gasolina, ¿no? La gente se cabrea cuando sube la gasolina, habida cuenta que además, en fin, el Estado grava la gasolina con un tanto por ciento muy elevado. Y lo mismo pasa con el gas. Esos son recibos que, bueno, si suben, todo queda disperso. Pero si sube, en cambio, el de la luz, socialmente es muy sensible.
Sí, porque hay, digamos, una creencia generalizada de que quien sube o baja la luz es el gobierno. Y eso no es así, porque el gobierno, al menos desde hace varios trimestres, mantiene los peajes, salvo en los casos, por ejemplo, en los que como consecuencia de la reforma eléctrica, una parte de esa reforma la asumen los consumidores, igual que otra parte de las empresas, igual que otra parte del Estado. Si bien es cierto, como estamos hablando, que la parte del Estado este año 2013 no puede hacerle frente por el objetivo del déficit público. Pero digamos que hay una percepción generalizada de que es el Estado quien cada 3 meses sube o baja el recibo de la luz. Eso durante algún tiempo fue cierto en España. ¿Por qué? Porque al ser dos componentes los que integran el recibo de la luz, el precio de la luz, en algunas ocasiones cuando la subasta determinaba que el precio aumentaba, entonces lo que hacían los peajes era disminuir para compensar y que los precios no subieran en exceso. Digamos que ahí sí que entraba una mayor discrecionalidad del gobierno desde el punto de vista de modificación de los peajes.
Uh-huh. Le quería saludar a Antonio Casado.
Esto, le voy a cambiar de tema, porque es una cuestión que se ha perdido en la polvareda y me parece que tiene una cierta importancia. Me refiero pues al almacén de gas, el llamado Castor, me parece que produjo aquellos terremotos en la costa catalana, levantina. Lo último que sé es que el Ministerio de Industria abrió un expediente para saber qué es lo que estaba pasando, y quiero saber cuál ha sido el resultado. A ver, ¿hay algún movimiento indemnizatorio a la empresa porque de alguna manera se le ha cerrado la actividad? ¿En qué quedó todo esto?
El Ministerio, digamos, elevó a Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros aprobó hace ya más de un año, algo así como año y medio, en abril, creo recordar, del año 2012, declarar una parte del Real Decreto que autorizaba esa concesión de almacenamiento subterráneo, declararlo lesivo, porque considerábamos que una de las cláusulas donde se decía que fuera cual fuera, digamos, la culpa en su caso o negligencia por parte de la empresa, si, digamos, se paraba la actividad, tenía derecho a una indemnización por el valor residual, considerábamos que era lesiva para los intereses del Estado. Digamos que el Tribunal Supremo lo que ha dicho al respecto es que no es lesiva la cláusula, pero que, sin embargo, si eso llegara a demostrarse, entonces no habría lugar a esa indemnización por el valor residual. Lo que ocurre es que en estos momentos no estamos todavía en condiciones de saber exactamente qué es lo que va a ocurrir con este almacenamiento, porque lo que ha hecho el gobierno es solicitar un informe al Instituto Geológico Minero Nacional y preliminarmente hay ya, digamos, algunas ideas, pero queremos contar también, y es lo que estamos haciendo, con la voz y con la experiencia de algunos expertos internacionales de otros países donde tienen una mayor experiencia en sismicidad y nos puedan indicar mejor con su opinión qué es lo que realmente ocurrió con todos esos movimientos sísmicos que se han producido entre el mes de julio y el mes de septiembre, cuando definitivamente se pararon las inyecciones de gas colchón.
En las negociaciones con el gobierno argentino, a efectos de la expropiación a Repsol, de fin, Vaca Muerta, YPF, etcétera, etcétera, 5.000 millones de dólares en cromos era lo más que se le podía sacar. No había manera de... ¿Porque no tienen, porque no quieren, porque presionan a los mexicanos? ¿Por qué razón?
Bueno, en primer lugar, digamos que después de año y medio desde que se produjo la expropiación, el hecho en sí que, digamos, quien ha expropiado, que es el gobierno de Argentina, y Repsol, la expropiada, se hayan sentado para empezar a hablar de una posible solución, yo creo que en sí es bueno, ¿no? Esa reunión, como sabe, fue propiciada tanto por el gobierno de España, el gobierno de México, y pues finalmente se llegó al acuerdo de que fueran 5.000 millones de dólares, que fuera en un bono argentino con ley argentina, y a cambio de eso se retiraban, digamos, todas las iniciativas legales que estaban planteadas en distintas jurisdicciones internacionales por parte de Repsol. Ahora bien, eso es un preacuerdo general, un preacuerdo marco. A partir de ahí, lo que está haciendo tanto el gobierno de Argentina como Repsol, cuestión en la que ya no se mete ni el gobierno de México ni el gobierno de España, es determinar en qué condiciones concretas eso tiene que ser cerrado para garantizar que efectivamente el pago sea el pago que sea pactado. Y en eso es en lo que ahora mismo estamos.
Miguel Ángel, le quería saludar, creo.
Buenos días, ministro. También le cambio el paso, porque claro, tiene un departamento que hace muchos palos. Y aquí hay una cosilla así de distribución de frecuencias de la TDT que afecta a las televisiones y afecta a que tengamos 4G, teléfonos 4G en toda España. ¿Cómo va ese proceso o cómo se va a finalizar?
Sí, tenemos una pregunta más, con lo cual, si quiere usted comprimir el tiempo por si tiene prisa.
Sí. Bien, pues la banda de los 800, que es la que tiene que liberarse en el espacio radioeléctrico para que efectivamente se despliegue la 4G, todavía está ocupada por una serie de canales de televisión digital terrestre que son el objeto de la sentencia del Supremo, tanto de la de noviembre del año 2012 como la de febrero de este año, donde se dice que tienen que liberarlo. Nos han solicitado un tiempo, lo solicitaron una vez que se hizo el acuerdo de ejecución de la sentencia, y yo espero que a lo largo de los próximos meses quede totalmente liberado. Ya hay 4G en España, como sabes, lo que pasa es que se ha desplegado en la banda de los 1800, que no tiene la misma calidad ni la misma velocidad que da la de los 800, pero pronto tendremos liberada la de los 800.
Y Ignacio Rodríguez Burgos.
Pues ya siguiendo por otros palos, me gustaría, ya que estamos a punto de cerrar el año, ¿cómo va a cerrar toda la temporada turística? ¿Al final superamos a China?
Da la impresión, todos los datos que tenemos apuntan a que sí, a que vamos a volver a ser, digamos, el tercer país del mundo desde el punto de vista como mercado receptor, ¿no? Digamos que a mes de enero, octubre y mes de enero a noviembre, los datos que tenemos son los mejores que tenemos de toda la serie histórica en cualquier periodo similar a eso, pero no solo desde el punto de vista de las entradas, sino también desde el punto de vista del gasto turístico. Por tanto, yo creo que este año lo vamos a cerrar como un año récord turístico.
Y, bueno, hay menos viento, hay menos agua, las materias primas para construir electricidad están caras, con lo cual, ¿doy por hecho que sube la luz un 6% en enero?
Bueno, yo no lo daría por hecho hasta que no se dé la subasta, porque ha habido ocasiones en las que el mercado, digamos, va adelantando que va a ocurrir algo y luego ocurre lo contrario. No digo que eso sea lo que vaya a pasar ahora, pero hasta que no haya subasta, desde luego no podemos extraer conclusiones.
Señor Soria, me alegro mucho de saludarle. Gracias por atenderme.
Feliz Navidad, si no nos vemos antes.
Feliz Navidad, un abrazo. Adiós.